Buenos días, qué bueno que estés ahí, qué bendición es estar aquí de regreso. Oiga, enorme tiempo de alabanza y adoración, es un gozo poder saber que estamos conectados, tú en tu casa, con tu familia, y que podamos alabar y levantar el nombre de nuestro Dios, que no bajemos la guardia, que sigamos perpetuamente con ese gozo y esa seguridad de que sabemos que no estamos cantándole a una cámara o aquí a las paredes o ahí en tu casa a la familia. Le estamos cantando al Dios creador de los cielos y de la tierra, de quien dice la palabra que es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda la alabanza, porque Él es el Alfa y la Omega, es el Creador de los cielos y la tierra, y también es el Dios que nos ama como nadie más y tiene planes eternos para nuestras vidas. Así es que ningún temor debe de poder contra ese fundamento que está puesto por Cristo Jesús. Él es la gloria de nuestro corazón, nuestra esperanza, el ancla, como dice la palabra, de nuestra esperanza. Hey, hoy quiero compartir contigo un mensaje que es muy interesante, que se llama En busca de camilleros, ¿sí? Si yo pusiera ese título en las redes sociales, seguramente que la gente estaría pensando pues que es un título que tiene que ver con lo que está pasando el día de hoy, que los hospitales ya a lo mejor tienen necesidad de gente y están contratando paramédicos o algo, y están buscando camilleros para poder mover a la gente de un lado a otro. Sería así como que el tema popular ahorita, ¿no? Como doctores o lo que sea, pero el día de hoy estamos hablando de los camilleros, ¿sí? Pero Dios, estoy seguro que Dios quiere hablar a tu corazón el día de hoy, y que será muy importante que tú abras tu corazón y tu mente y que le entregues a Dios en adoración este momento para escuchar su palabra. Que tú y tu familia, niños, jóvenes, adultos, quien sea, ancianitos, pongan toda su atención, porque recuerda que la palabra de Dios nos limpia, que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que proviene de su boca, que por su palabra se sostiene el universo, y que Dios dice que su misericordia es nueva cada mañana. Seguramente hoy tiene algo nuevo para ti y quiere que tú lo estés recibiendo. Y yo te invito a que, mira, en 30 segundos cierres tus ojos y le digas a Dios: Señor, háblame a tu corazón el día de hoy. Usa tu palabra para que yo pueda crecer en ti, conocerte más y estar preparado contra todos los ejércitos, contra cualquier cosa que pase en el mundo, y permanecer firmes, porque tu palabra dice que el que escucha tu palabra y la pone por obra, sus pies estarán firmes sobre la roca, su casa estará fincada sobre la roca. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer primero nuestro texto, poquito largo pero muy interesante, y sé que será de bendición para todos nosotros el día de hoy. Entonces, dice la palabra de Dios, Lucas 5:17-26. Dice: un día, mientras enseñaba, se refiere a Jesús, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Aquí se refiere, están en un lugar que se llama Capernaum, y dice la palabra que ahí estaban fariseos de la ley, había gente en ese lugar, pero también ahí estaba Jesús con un propósito de sanar a los enfermos, porque el poder de Dios estaba con él. Entonces llegaron unos hombres que llevaban a una camilla un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así es que para ponerlo delante de Jesús, subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice estas blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados o levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó, levantó la vista de todos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Hay otro lugar donde dice: hoy hemos visto milagros. Imagínate este cuadro tan tremendo, ¿sí? Con tantas cosas que estamos pasando el día de hoy, tendremos alguien que pueda ayudar. ¿Estará tu corazón dispuesto a ayudar? ¿Será lo suficientemente empático para darte cuenta que el día de hoy hay un ataque a nivel mundial que está golpeando, llevando tristeza, desesperanza, que no escuchamos más cosas que cosas catastróficas, que si viene una hambruna sobre la tierra, que si cuántas y cuántas cosas? Pero habrá alguien ahí que esté escuchando, que esté dispuesto a ser un camillero, a ser una persona que pueda tener la fe suficiente para ayudar a aquel que tiene necesidad. Se buscan camilleros. Te decía ahorita, si alguien apenas está entrando ahí, que te invito a que compartas este mensaje porque es de gran bendición, y le pones ahí compartir en tu página para que mucha gente lo pueda oír. Y se buscan camilleros, la gente estaría pensando, puse ese título porque es algo ahorita popular que está a la orden del día. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de camilleros que son sumamente necesarios el día de hoy. Hoy quiere Dios enseñarnos varias cosas que serán de gran edificación para nuestras vidas. Cuando Dios habla, cuando Jesús se hace presente para dar una enseñanza, cuando un predicador toma la palabra de Dios para llevarla para contigo, nunca te pierdas la oportunidad, porque el propósito será de edificar tu vida, edificar tu alma, de librarte de cualquier cosa y de hacerte crecer en el conocimiento de Dios, quien te ama por sobre todas las cosas y quien es el Todopoderoso. Así es que es necesario que estemos atentos. Me gusta cómo Lucas empieza a escribir, y antes de hablar de la necesidad del paralítico, antes de hablar de la gente, antes de hablar de la casa, antes de hablar de los hechos, me gusta que pone una atención a lo más importante, al fundamento principal de lo que está sucediendo aquí, cuando él apunta y empieza a hablar y empieza a escribir. Y no empieza hablando de que ahí estaba un paralítico, ahí estaba esto. Él empieza a hablar, y esto es lo más importante para todos, de que él empieza a hablar del Todopoderoso, de que Jesús estaba ahí y el poder de Dios estaba ahí. Entonces, de inicio ya les empieza a decir hacia dónde va y qué es lo que está pasando, porque es lo más importante, como la introducción de su mensaje y como la introducción del mensaje del día de hoy. Que sepas que hoy te venimos a predicar de un Dios poderoso que está vivo, que no está en una cruz, no está en un sepulcro, que sigue sanando enfermos, pero sobre todo sigue salvando almas, para que tengamos la seguridad y el regalo por gracia de la vida eterna. Entonces, esto es bien importante, porque lo importante para todos nosotros es que podamos entender que lo que estamos haciendo es tratar de que pongas tus ojos no en el nuevo pacto, no en una iglesia, no en un pastor, no en un sacerdote, no en una religión, no en un dogma, no en noticias, no en nada, que pongas tus ojos en el Creador de los cielos y de la tierra, en el Verbo encarnado, en el agua viva, en el pan de vida, en la roca firme, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Porque Él es el que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Él es el que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Entonces, el día de hoy veremos esto tan importante. Vemos una casa llena en ese lugar, pero vamos a ver y vamos a escuchar parte de algo muy importante, que es una misión que también nos ha dejado a todos nosotros. Tenemos que entender que Él no vino sin propósito, y su propósito a Él le plació hacernos parte de Él, parte de su reino, ser sus hermanos en la tierra, sus voceros, como dice Pablo, embajadores del mensaje de la reconciliación. Porque si algo bueno le puede pasar al mundo hoy es reconciliarse con Dios. Si algo bueno le puede pasar a un ejército el día de hoy, a un presidente el día de hoy, a un gobernador el día de hoy, o a la familia más humilde de la tierra, es reconciliarse con el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que está presente en todo lugar. Entonces hoy vamos a ver, primero vamos a observar, me gusta observar los pasajes. Vemos que una casa está llena, hay una multitud de gente que está ahí. Por lo general, cuando yo leo en la palabra de Dios acerca de las multitudes, tienen ciertas características. La característica o cualidad de las multitudes, siempre vas a ver que no tienen necesariamente un compromiso con Jesús, que les gusta estar ahí porque quizás van a recibir algo, porque han oído que da, porque han oído que hace, porque han oído que hace milagros, que tiene enseñanzas muy tremendas, que dices, wow, qué sabiduría tiene este hombre, de que tenía 12 años, le hablaba a los sabios, ¿sí? Entonces todas esas noticias se corrían y la gente se agolpaba. Pero la multitud también tiene una característica que espero que tú y yo el día de hoy tomemos una decisión de que no sea una cualidad de nuestras vidas. Tiene una característica, una cualidad de que no tienen un compromiso con Él, que son espectadores solamente, que están viendo a ver si les salpica algo de lo que están escuchando, a ver si les cae un favor. Y bueno, siempre vas a ver, venían los discípulos y venía la multitud, y las multitudes se agolpaban, pero de alguna manera la multitud es bueno que esté ahí, pero en el corazón de Dios está de que esa multitud se conviertan en seguidores, en adoradores, en discípulos, en creyentes, en gente que sus nombres estén escritos en los cielos y empiecen a pertenecer a la verdadera familia de Dios que estará con Él por una eternidad. Esas son la multitud, y la casa está llena ese día. Entonces vemos también que en ese lugar hay fariseos y maestros de la ley. Desde mi punto de vista, con todo respeto, creo que la iglesia a nivel mundial, no toda, pero mucha, no ha sabido identificar bien, y mal criticamos a los fariseos y a los maestros de la ley con unas verdades a medias. Yo creo que en los tiempos de Jesús, si había alguien sobre la tierra que tenía las tres características, bueno, dos de las tres que yo creo que son más importantes en la vida de un líder que quiere ser un líder espiritual, tenían mejor disposición y disponibilidad de llevar a la gente a acercarse a Dios que nadie más, ¿sí? Tenían un fuego para que la gente se acercara a Dios. Número dos, fíjate bien, ellos eran conocedores de lo que la palabra decía. Eran fieles a lo que ellos creían que era de Dios, a lo que habían leído. Ellos trataban de ser los más fieles de la tierra. Entonces se habían convertido en como los que superhéroes religiosos o disque espirituales del momento. Les faltaba una sola cosa, que era el ser enseñables. Ellos creían saberlo todo, pero este es el error que cometieron ellos. Dentro de su deseo de que la gente se acercara a Dios, cometieron un error grande, y que la gente lo sigue cometiendo hasta el día de hoy. Y Dios me libre a mí y a todos nosotros los que estamos escuchando, de que si lo estamos cometiendo, nos salgamos de ahí, o que no lo cometamos jamás. Quiero confesarte que cuando yo inicié, yo cometía ese error. Los fariseos, en su deseo, en su celo de que la gente se acercara a Dios, empezaron a ver la ley de Dios y agregarle otras cosas con su deseo de que la gente cumpliera con Dios y se acercara a Dios. Empezaron a agregarle leyes, y fue tantas las cosas que empezaron a mover que, sin darse cuenta, sacaron a Dios de la película. Lo sacaron del contexto y se convirtió en su movimiento, donde Dios ya no se movía entre ellos. Todo era letra, todo era enseñanza, todo eran ritos, todo eran leyes. Y es como el día de hoy, donde queremos ponerle a la gente: ay no, mira, es que fuma, ay no, mira, es que toma, ay no, mira, es que hace esto, ay, viste cómo habla y viste cómo eso. Bueno, así eran los fariseos el día de hoy. Jesús no era así. A Jesús se le criticaba porque andaba entre los pecadores. Y no nos llamó Jesús en ningún motivo a ponerle leyes a la gente. Si tú eres de los que a veces ha dicho, necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo para acercarte a Dios, estás tomando un estilo o un método muy fariseísta, porque Dios cambia la vida del hombre. El hombre no cambia para acercarse a Dios, el hombre se acerca a Dios y Dios lo cambia. Y dice la palabra que Dios acerca al hombre con lazos de amor, no lo acerca a través de la ley. Todo el Antiguo Testamento se intentó acercar a la gente a través de la ley, pero Hebreos capítulo 10 dice que fue infructuoso. Pero también dice que hoy en día sigue habiendo líderes religiosos que quieren seguir poniendo ritos, sacrificios, y miras esto y al otro para que te puedas acercar con Dios. No hay otro fundamento, no hay otra forma de acercarte a Dios más que a través de Jesucristo. Entonces, estos fariseos estaban ahí presentes también. ¿Qué les gustaba hacer en ese tipo de lugares? Si aquí estarían esperando a ver qué error cometo, a ver qué digo equivocado, dónde me equivoco en una coma, ¿sí? O sea, dice que colaban el mosquito y el comino y todas esas cosas, porque eran se fijaban en que la gente no cometiera errores, pero yo creo que en su corazón ellos tenían una buena intención. Pero la buena intención no es un indicativo de que tú estés haciendo lo que Dios quiere o que estés imitando a Cristo. Porque hay gente que choca con este mensaje de la gracia y me dicen: no, pastor, pero es que hay que decirle a la gente. Una vez conocí, estábamos en Estados Unidos en un congreso y conocí a una persona de Venezuela que ya tenía unos días por allá, pero era una persona que trabajaba con un partido que estaba en aquel entonces, estoy hablando de hace muchísimos años. Y ella dice: nuestra iglesia acabamos de encontrar un método nuevo que está haciendo maravillas. Y yo: un método nuevo, a ver, explícame, mija, ¿de qué estás hablando? Y me dice, los estamos asustando, les estamos diciendo: mira, te vas a ir al infierno si sigues haciendo lo que estás haciendo. Y la gente responde y se convierte. La gente no se convierte. La gente no se convierte por miedo. La gente no se convierte por amenazas. La salvación viene por una convicción del Espíritu Santo y no por una imposición del hombre. Jesús jamás se puso a decirle a la gente: estás frito, te vas a ir al infierno. Jesús abrazó y a través del amor puso un fluir de su espíritu para traernos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces sentimos la necesidad de tener a un Salvador, porque entonces reconocemos nuestro pecado y sabemos que eso nos separa de Dios y venimos a Él. Bueno, ahí estaban en ese lugar estos fariseos. También estaba un hombre con una necesidad. Todavía no llegaba, pero de repente llegó. ¿Por dónde llegó? Pues llegó por el techo. Había un hombre con una gran necesidad, era un paralítico, no podía caminar, no se podía ver por sí mismo. Yo creo que hoy en día podemos analizarlo de muchas maneras. Puede haber una parálisis en ti para poder perdonar. Puede haber una parálisis en ti para poder leer esta palabra, porque las tantas malas noticias te han robado tu tranquilidad y ya ni siquiera puedes leer la palabra de Dios, ¿sí? Puede haber una parálisis en ti para orar, porque dices: estoy tan cansado que no puedo darme 10 minutos para hincarme al lado de mi cama o en el baño, donde sea, para poder orar a Dios, sabiendo que si hay algo que se manifestó de formas maravillosas en la vida de Cristo, de Pablo, de Pedro, de Juan y en la iglesia hasta el día de hoy, es la oración. Miles de libros, miles de películas, miles de enseñanzas acerca de la oración, pero se sabe que es algo que se nos va yendo de las manos. Entonces hay que tener cuidado de que cuando haya una necesidad tomemos en cuenta esto. Entonces a él, ahí está el paralítico, nadie le puede ayudar, pero por gracia y por misericordia de Dios, en ese momento se encuentra enfrente de Jesús. Y yo no sé cómo está tu vida el día de hoy, pero quiero adelantarte algo. Cuando alguien expone o abre esta palabra, pasa como los aquellos que iban en el camino de Emaús, donde empieza a arder tu corazón y empieza Dios a darte convicción, porque quiero que quites tu legalismo y tu fariseísmo y tus ideas y tus limitaciones y lo que sea, y entiendas que la palabra de Dios es fiel y verdadera y útil y poderosa para entrar como un arma de dos filos hasta nuestro interior, para traer convicción de nuestra necesidad de Dios. Y cuando hay convicción de nuestra necesidad de Dios, dice: wow, eso es lo que quiero. Ahora vengo y suplo lo que tú tienes. Porque Jesús dijo: yo no vengo a los sanos, yo vengo a los enfermos. Y así como los enfermos necesitan un médico, entonces el que se siente pecador me necesita a mí, porque no hay ni un salvador, ni un mediador entre Dios y los hombres, más que Jesucristo hombre. Y entonces también, pues quizás cuando el hombre es llevado por sus amigos para llegar a aquella casa, pudo haber dicho: y sabes qué, pues está lleno, ¿sí? Digo, si ya era paralítico, no creo que fuera tan optimista. Vemos historias tremendas que a mí me impactan, de gente que con una discapacidad o algo se mueven y hacen cosas que ni siquiera yo hago, y los admiro tremendamente. Y oigo testimonios impresionantes y me gozo, porque sé que Dios es el que está obrando en sus vidas de maneras poderosas, ¿sí? Pero este hombre pudo haber dicho: mira, no hay por dónde, está lleno, está las filas hacia afuera. Hace poco fui a una supertienda donde venden carne por aquí por el rumbo, y me di cuenta, cuando voy llegando, veo que está una fila de gente afuera, porque ya ves, con la contingencia el día de hoy hay ciertas medidas de seguridad. Entonces ahí estás viendo y ves que hay gente que se va estacionando y ¡fum!, se va, y dice: no, me está bien lleno, mejor me voy. ¿Sí? Voy a hacer estas filotas ahí para poder pagar o lo que sea, y pum, te vas. Bueno, sin saber que pues, su necesidad a lo mejor ahí está, pero aquí estamos viendo a alguien que estoy seguro que hay mucha gente perdido, sin esperanza, sin rumbo. ¿Qué va a pasar? No tengo trabajo, se quebró la empresa donde yo estaba, mi empresa está. Leí a alguien que le mandó un mensaje a una persona que conozco que le puso: si esto continúa una semana más, dijo una frase que dijimos aquí en México: me va a cargar el payaso. Eso es una frase muy pesimista, va a decir: se me va a acabar todo, voy a terminar mal. Eso es como ve la gente. Entonces, y están ahí también unos camilleros que son necesarios el día de hoy. Se ocupan camilleros el día de hoy. Déjame hablarte de las características de los camilleros. Número uno, ven la necesidad de alguien más. Yo aplaudo, oramos cada jueves, oramos aquí por los doctores, los paramédicos, los camilleros, los que ayudan o lo que sea. Me impacta su dedicación, su convicción, su pasión. Seguramente algunos pues, a lo mejor no la tienen tan fuerte y se declaran out, pero yo veo que la gente ahí está exponiendo sus vidas a algo que le dicen es peligroso, y de repente hasta dicen: no tenemos todo el equipo, lo que tú quieras, pero ahí están. Entonces ves que dentro de las características de los camilleros ven la necesidad de alguien más. Fíjate, Pablo dice en el libro de los Hechos: con mi ejemplo, yo les he dado el ejemplo para enseñarles que hay que trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando la palabra de Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces los paralíticos, digo, los camilleros pudieron haber dicho: oye, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer otras cosas, vamos a ver Netflix, vamos a meternos a Instagram un rato, vamos a chatear, vamos a echarnos un Zoom, vamos a hacer lo que sea. Sin embargo, ellos vieron la necesidad de aquel amigo de ellos y entonces hacen algo al respecto. Y que esto nos lleva a otro punto de las características: ellos eran gente esforzada, pusieron sus brazos, se activaron para ayudar, para ir y hacer algo por el paralítico, para que el paralítico sanase. Como la iglesia de hoy tiene que entender que tenemos una tarea nosotros tenemos que ser camilleros, tenemos que llevar ese mensaje y darnos a la tarea de llevar a la gente en la camilla hasta ponerlos en los pies de Cristo Jesús. Esa es parte de las características, pero también quiero hablarte que estaban ellos enfocados en el propósito de Dios. estos camilleros estaban enfocados en el propósito de Dios. ¿Para qué estaba Jesús ahí en ese lugar? Lo leímos en el primer versículo. Dice, porque el poder de Dios estaba con él para sanar. Entonces ellos están alineados. Si ellos quieren que sane, pues están alineados con Dios. La Biblia dice, todo lo que pidas en oración, de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser infalible. Él te lo va a dar. Dice, esta confianza tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la voluntad del Señor ahí estaba, la voluntad de ellos también, y se unen las dos cosas y va a pasar algo maravilloso. Ahora te quiero hablar de su actitud. Su actitud, nada los detiene, no los detiene nada, ¿sí? Desde que van llegando, no sé si dos cuadras, tres cuadras, pueden ver que está la casa hasta el tope. Hay un canto que escribimos hace muchos años que decía, no cabía ningún alfiler ahí. Bueno, está la casa llena, sin embargo, en ese momento eso no los detiene. Tienen una actitud más grande que eso, nada los detiene. Número dos, tienen una actitud de gente que quiere ver la transformación de la vida de alguien. Eso es algo precioso y poderoso, ¿sí? A mí me han preguntado, oye, ¿por qué lo haces? ¿Por qué predicas? ¿Por qué tu familia? ¿Por qué sirven? ¿Por qué las regaderas? ¿Por qué van y ayudan a la gente? ¿Por qué tienes que ir allá al Potosí a ayudar gente? ¿Por qué no estás en los negocios como estabas antes? ¿Por qué haces esto? Por lo que tú quieras. Porque hay algo que no tiene comparación en mi vida. Te lo doy como testimonio. Lo digo en mi propia vida, pero lo digo por cientos de gentes que he conocido. Si hay algo que genera una satisfacción enorme en mi vida, es ver el poder de Dios transformando la vida de otra persona. Ese es mi gozo. Me gusta ver cuando alguien cae rendido a los pies de Cristo, cuando alguien es sanado de una enfermedad, cuando un matrimonio se reconcilia, cuando una persona llega a entender una verdad que necesitaba, cuando alguien es impactado por el poder del Espíritu Santo y se sale de algún movimiento idólatra o de hechicería o de lo que sea, cualquier cosa que tenga que ver con la transformación de la vida de las personas, porque a eso vino el Señor, a transformar nuestras vidas. En mi propia vida, ¿sabes qué? Esta actitud de decidir ayudar a alguien y ver la manifestación de Dios en la vida de alguien más, yo lo viví. A la que hoy es mi esposa, cuando yo la conocí, lo primero que le interesó no fue el galán que estaba delante de ella. Y aquí está, mírala. Estaba que se quemaba. Como no puede decir nada, yo puedo decir lo que quiera, ¿sí? Entonces, pero no le interesó eso, ¿sí? Ella le interesó mi salvación. Ella quería ver que yo conociera a Dios. Era terca, terca, terca. Yo le hablaba del cine y ella de la iglesia. Yo le hablaba de ir a comer y ella me hablaba de la palabra. Yo me la quería llevar a otros lados y ella buscaba el deleite de Dios, ¿sí? Y nunca quería ir conmigo a ningún lado. Quería que yo fuera a un lado, a los pies de Cristo. Entonces ella se convirtió en mi camillera y logró ver que un hombre adicto y perdido se convirtiera en un esposo, en un papá, en un abuelo, y por obra y gracia y la misericordia de Dios, en un predicador y embajador de la palabra de Dios. Ella fue mi camillera. No le importó nada. Se dio su tiempo, se esforzó para subirme a su camilla y llevarme hasta los pies de Cristo Jesús, que fue que transformó mi vida. ¿Sabes qué? Seguimos en esto de la actitud. Ellos ejercitan su fe. El Señor Jesucristo dijo que iba a hacer grandes cosas en nosotros por medio de la fe. En Mateo 17, 19 al 20, no lo vas a ver en tu pantalla, pero dice esto: vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte diciendo, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera a los demonios que tú sí puedes? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Nada te sería imposible si tuvieras fe como una semilla de mostaza. pero no es la fe del hombre, no es un esfuerzo aquí en la mente, es una fe que viene como un fruto de nuestra comunión con Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Quiero que veas este video rápidamente, que en esta semana pasada salió de mi esposa y se ha compartido en muchos lados, pero velo para que veas de lo que estoy hablando. Vamos a verlo.
Hola familia, ¿cómo están? Hoy les tengo un tema muy padre que es acerca de la fe y de la esperanza. Hay un versículo en Mateo 8:10 que dice así: al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este. Mi pregunta es, ¿habremos alguna vez sorprendido a Jesús con nuestra fe? Digo, porque Él nunca deja de sorprendernos. Siempre lo ha hecho y siempre lo seguirá haciendo, por su forma en cómo trabaja en nuestras vidas, por la forma en que responde a nuestras oraciones y por lo asombroso que ha sido en tantas situaciones a favor de nosotros. Seguramente algunas veces hemos hecho expresiones como estas: ¡wow! ¿Cómo me sorprendió Dios y cómo está trabajando en mi vida con lo que yo le pedí? Me sorprende la manera en que Dios provee mi necesidad cada vez que yo le pido. O Dios es un Dios tan grande que nunca me he sentido sola porque Él siempre ha estado conmigo. Hay muchas formas en las que Dios nos sorprende y la verdad es que nos gusta que nos sorprenda porque eso trae alegría y gozo a nuestro corazón. Pero yo me pregunto, ¿habremos sorprendido alguna vez a Jesús? ¿Sorprendido de tal manera que Él pueda decir esto de nosotras o hacer este tipo de expresiones de nosotras? ¡Wow! ¡Mira a mi hija, qué bien reaccionó ante esta situación! O, me encanta la forma en que está usando el dominio propio que yo le di. ¿Cómo me asombra su gran amor para perdonar a los demás? ¡Wow! Estoy asombrado de su pasión, de su fidelidad y de su gran amor por mí. Hablando de todo esto, hay una historia en la Biblia que seguramente todos conocemos. Y es una parte donde Jesús precisamente se queda asombrado de una persona. Y es de un centurión. Un centurión se le acerca y le dice: Jesús, mi siervo, o sea, mi criado, está enfermo y está sufriendo mucho. Jesús le contesta: yo iré a sanarlo. Pero el centurión le dice: no, Jesús, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Mira, yo soy hombre bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Entonces te pido solamente que digas la palabra y mi siervo seguramente va a sanar. Entonces Jesús queda asombrado, maravillado de la fe de esta persona y dice la palabra que en esa misma hora el siervo, el criado del centurión, fue sanado. ¿Qué es lo que podemos sacar de este tema? Lo que podemos sacar de este tema es que necesitamos ser esas mujeres que dejen asombrados a Jesús con esa fe tan grande. Dios, Jesús, está buscando mujeres que tengan una fe tan grande, que muevan su corazón para hacer cosas a favor nuestra. En estos tiempos estamos en medio de una pandemia. Estamos sufriendo por esta situación que estamos viviendo todo el mundo en general. Y no solamente por la pandemia. Sabemos que hay muchas cosas que se mueven alrededor de esto. Y las conocemos. Voy a nombrar unas cuantas. La economía, la ansiedad, las depresiones. Y bueno, tantas cosas más que se vienen en medio de esta situación. Pero Dios quiere que tú tengas una fe tan grande como la del centurión, que puedas tocar su corazón. Te voy a dejar con esto: sorprende a Jesús, sorprende a Dios con tu fe y tú vas a ver lo que va a pasar. Que Dios te bendiga.
Es tiempo de que hables con fe, camines con fe, tu corazón se llene de fe, de que tu familia, los tuyos, la verdad, vean en ti la fe, que puedas aprovechar esta enseñanza. Es un desafío tremendo de poder hacer que se sorprenda a Dios con nuestra fe, que no te acobardes para hablar del Señor, que agarres tu camilla y que le hables a la gente de Dios que hoy tanto lo necesita. No les hables de una religión, no les hables de una iglesia, habla de Cristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de los camilleros? Ya mero terminamos. El objetivo de los camilleros era mostrar la autoridad de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús los vio y dijo, al ver la fe de ellos, imagínate, al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados te son perdonados. Para los fariseos y los escribas y los maestros de la ley, eso era una blasfemia. Nadie podía perdonar pecados sino solamente Dios. Y ellos empiezan a decir: ¿qué ¿Qué trae este que está blasfemando en el nombre del Señor? El libro de Levíticos que ellos tanto compartían decía que si alguien blasfemaba con el nombre de Dios tenía que morir. Entonces prácticamente lo que están diciendo es: wow, hay que llevar la noticia y hay que hacer algo para matarlo. Y en todo momento esa fue una intención, pero no sabían que detrás de todo eso ese era el plan de Dios: anunciar las cosas del reino, y se iba a topar con gente que iba a rechazar esto porque la ley estaba grabada en sus corazones, y finalmente se cumpliría un propósito para nuestra bendición. Entonces, su amor por el paralítico, el amor de Cristo, fue mucho más grande que la ley, que los líderes religiosos, que los maestros de la ley. Fue mucho más grande. Antes de levantarlo, primero le dice: tus pecados te son perdonados. Y todavía sigue estando paralítico. Esto ya sabes lo que generó con los escribas, con los fariseos y los maestros de la ley. Pero también quiero decirte una cosa: que Dios te diga tus pecados te son perdonados es algo glorioso. Porque acuérdate que lo que apartó al hombre de Dios era el pecado. Y muchos sufrían, como dice la palabra, de enfermedades o de maldiciones a causa del pecado. Entonces Dios viene y perdona sus pecados antes de sanarlo. ¿Sí? Esto es algo maravilloso que está haciendo Dios. Hay controversias, no, que si el hombre también perdona pecados, que si tienes que ir con alguien y confesarle para que te perdone tus pecados. No, nadie puede perdonar pecados más que Dios, y no lo hace a través de ningún hombre sobre la tierra. La palabra de Dios es malentendida ahí en el libro de Mateo, cuando dice: yo les doy autoridad y lo que aten en el cielo será desatado en la tierra, y lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra, hablando de la disciplina que los discípulos les estaba dando una autoridad, y ha sido malinterpretado de muchas maneras. Lo único que les estaba diciendo es que en una iglesia ellos podían declarar culpable o absuelto de una culpa humana, no para perdonar pecados. Ellos podían tomar la decisión, como cualquier iglesia local, de pedirle a alguien que está generando división o que está cometiendo pecados entre la grey o lo que sea, y decirle: por un tiempo vas a estar separado de la comunidad. A eso se refería. No se refería a que un hombre le pueda decir a alguien. El hombre perdona ofensas, porque nosotros no pecamos contra el hombre. Aunque en algunas interpretaciones diga: perdónense sus pecados unos a los otros, son ofensas en el original, son ofensas. El hombre peca contra Dios, y Dios es el único que puede perdonar pecados. Entonces, lo primero que Él quiere en tu vida, antes de darte de comer, antes de llenar tu corazón de gozo, antes de llenar tu alacena, antes de darte un trabajo nuevo, antes de protegerte de un virus, antes que nada, quiere tu salvación. Y tu salvación depende del perdón de tus pecados por la gracia y por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje principal. Por eso es lo primero que Él hace. Pero también me sorprende que dice: al ver la fe, y volvemos a los camilleros, al ver la fe de ellos, ¿sí? Y volvemos a la vida de los camilleros. No importa cuál sea tu parálisis el día de hoy, quizás puedas tener una parálisis en tu corazón para poder perdonar, quizás tienes una parálisis en tu corazón para poder amar, quizás tienes una parálisis en tu corazón para olvidar algo que te frustró, que te desanimó, porque te traicionaron, te maltrataron, te bullearon o lo que sea. Quizás tu parálisis está en tus finanzas, que sientes en tu corazón el dar, pero no puedes. Hay gente que siente dar, inclusive de maneras sacrificiales, cantidades, pero en el momento que lo van a hacer se frena. Tiene una parálisis en su bolsillo. Quizás tienes una parálisis de no poder leer esta palabra, una parálisis para la oración. Quizás tienes una parálisis en la empatía sobre el más necesitado. Quizás tienes una parálisis y no entiendes que la Biblia te dice que podemos orar por nuestros gobernantes, pero tú estás paralizado echándoles y echándoles y echándoles en vez de hacer lo que Dios dice en su palabra y que tiene promesas de contestarnos. Dice: oren por sus gobernantes para que puedan vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Ah, no, es deshonesto, es deshonesto, es deshonesto. Esa no es una oración. Tenemos que clamar a Dios que tenga misericordia y descienda sobre la tierra, porque la tierra se ha corrompido y estaba escrito que así iba a ser. Más que nunca el mundo necesita a Dios. Entonces, ¿con quién te identificas el día de hoy? ¿Con quién te identificas? Si puede pasar el que trae el piano aquí, por favor. ¿Con quién te identificas el día de hoy? ¿Con la multitud? ¿Que te gusta oír? ¿Te gusta asistir? Ahorita no podemos, pero te gusta estar, pero no tienes ningún compromiso, porque hay muchas cosas más importantes que Dios. Sin embargo, si sí esperas que Dios te salpique, que te llegue algo de Él. Esa es la multitud. ¿Con quién te llena la casa? Pero pues nomás estás esperando para acá. Y la gloria de Dios nos enseña que no se trata de nosotros, se trata de los demás. Yo no estoy aquí por mí, estoy aquí por ti. Me gustaría que estuvieras ahí por mí y que todos nos amáramos unos a los otros, cada quien en el don o en el talento que nos corresponde. Pero ¿con quién te identificas? ¿Con los fariseos? Ahorita a lo mejor vas a agarrar y poner un mensaje: es puro mugrero, son idólatras, es que se quede, bla, bla, bla. Porque las cosas no son como tú quieres, porque no traigo una túnica, porque no soy registrado como tú quieres. Esta es mi ley, esta es mi gobierno, esta es la autoridad máxima sobre mi vida. Nadie más, ningún hombre sobre la tierra. No tengo jerarcas, no tengo ídolos, no tengo a nadie más que al mi Dios y la palabra que me dejó. Por eso se llama testamento, para que yo lo abra y me pregunte dos cosas: ¿qué me dejó y qué tengo que hacer para recibirlo? No tengo a nadie más. No puedo ser fariseo. No cabe en el mí ni en el movimiento al que Dios me llamó los fariseos, los que están viendo a ver qué error se comete. No hay eso. Lo hicieron con Jesús, que no lo vayan a hacer conmigo. Es que mi iglesia es mejor, pues la mía es peor, si tú quieres. Pero Cristo es el Rey, Señor de los cielos y la tierra. ¿Sí? Es que nosotros estamos registrados en quién sé qué ciudad en Europa. Nosotros estamos registrados en los cielos. Es que me llamó y la instituyó quién sabe quién y quién sabe cuántas historias que se inventan. Con todo respeto, no quiero pisar el callo a nadie, no sé qué se lo voy a pisar. La iglesia la fincó, la fundó Cristo Jesús. Ningún Pedro, ningún Pablo, ningún Juan, ningún san nadie. Y que nadie mueva ese fundamento, dice la palabra. Y en esta voluntad somos santificados todos mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que se convirtió en el único sumo pontífice, puente supremo. Decirle a un hombre sumo pontífice es una blasfemia total. No hay, como dice la palabra de Dios en tu Biblia y en la mía, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que siendo Dios también se hizo hombre y vivió a la perfección sin pecado. Por eso es el perfecto puente supremo y único puente supremo. No hay otro. Cuidado cuando use esa palabra de sumo pontífice, por si no sabía, puede estar cayendo usted en una herejía. Busque al que lo ama, al que lo bendiga, al que fue a la cruz del Calvario por usted, al que resucitó al tercer día, al que ascendió al cielo a los ojos de 120 personas y una multitud, y está sentado en el trono de gloria por una eternidad. Búsquelo a Él, tome su camilla y lleve este mensaje a todos lados. Quizás te identificas el día de hoy con el paralítico. Quizás estás pasando por una necesidad fuerte. Y eso sí nos toca el corazón. Nos duele tu necesidad. Porque a Dios le duele tu necesidad. Y su Espíritu nos hace sentir su dolor. No queremos que estés pasando por nada. Quizás estás pasando por algo que dices es incurable. Ya no tengo remedio. Se acabó mi negocio, se acabó eso, finanzas, se acabó mi matrimonio. Ya es frío. solamente vivimos de pleito, se acabó mi relación con mis hijos, se acabó todo. Un hombre que perdió todo llegó a su casa y dijo, desesperado, se había aguantado por no decirle a su familia, y se sentó y dijo, empezó a llorar, y su esposa le preguntó, ¿qué pasó? Y dijo, se acabó todo, se acabó todo, ya no tenemos nada. Y la esposa le dijo, ¿y yo? ¿Me tienes a mí? Tú me dijiste que el que haya esposa y bien, ya ha encontrado la benevolencia de Dios, que Dios te trajo a tu vida. Me tienes a mí. Su mamá salió y dijo, tienes esta palabra, hijito, ¿cómo que no tienes nada? Salió su niña de 4 años y dijo, papi, ¿y yo? Me dijiste que yo soy una herencia que Dios te dejó. Y tenemos a Dios, papi. Tú me enseñaste, ¿cómo que no tienes nada? Si estás como el paralítico, déjate llevar por camilleros. Quizás eres un camillero el día de hoy. Los camilleros que están tratando de llevar a la gente a Cristo. Hoy estoy parado aquí con mi camilla. Esta es mi camilla. Este mensaje es para traer mi camilla, la traigo puesta, y tengo un deseo de que te subas para llevarte, no a un hospital, para llevarte al hospital espiritual que cubre todo, para llevarte a los pies de Cristo Jesús, y para que entiendas y para que experimentes el poder redentor y sanador del Señor. Porque me encanta ver los camilleros, me imagino la película que estaban ahí. Tuvieron que hacer un agujero en el techo para poder bajar. Hicieron todo un esfuerzo para bajar, poner a Cristo delante de la gente, al paralítico y a los pies de Jesús. Y ahí están expectantes, esforzados, dedicados, dispuestos. Y de pronto ven el milagro. Y cuando ven el milagro, hay gente que dice, ¿y yo? La multitud. Otros que dicen, eso no es correcto, ¿por qué está perdonando a este hombre? Pero estos, me imagino, que hicieron un pachangón ese día con el paralítico y lo pusieron a danzar delante de Dios, a hacer fiesta en los cielos. Vieron la gloria de Dios. ¿Cuál es tu parálisis el día de hoy? ¿Cuál es? ¿Necesitas fe? ¿Esperanza? Quizás hay gente que se siente ahorita vacía y seca. Pues cuando tú experimentes, yo creo que el paralítico se levantó, dice la Biblia, ¿sabes qué se llevó con él? Se llevó su camilla en la que él estaba acostado. Ahora soy camillero, dijo. ¿Sí? Ahora soy camillero. Porque de lo que recibimos damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y ahora este que estaba arriba de la camilla la trae en sus manos. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Créelo, créelo, créelo. Yo sé, hay historias tremendas. Te invito, mándanos tus peticiones de oración, mándanoslas. Estamos orando todos los días, tenemos grupos de intercesión. Queremos orar por ti, por tus hijos, por tu familia, por tus finanzas, por tu salud, por lo que sea. Mándanoslos, no importa dónde estés. Las oraciones llegan de aquí y hasta el otro lado del mundo. No importa dónde estés, mándanos tus peticiones. Dinos si tienes enfermos en un hospital. Dinos si te dedicas a la salud y estás expuesto. Dinos si tienes una necesidad financiera. Dinos qué es lo que quieres que le pidamos a Dios, porque vamos a llevar eso delante de Dios y queremos ver la gloria de Dios en tu vida reflejada. Ven a Él. Él te quiere sanar. Déjate llevar. Si los fariseos están convertidos, no es estar ahorita que no, pero es que yo tengo mi religión, es que yo tengo esto. Híjole, ven a Él, Ven a Él, seas rico, seas millonario, seas pobre, seas político, seas un egresado de cualquier universidad, tengas doctorados, no tengas estudios, te dediques a lo que te dediques. Lo importante es tu alma. Dios quiere salvar tu alma, quiere salvar tu casa, quiere salvar tu vida y que tú le conozcas. Vamos a orar. Quiero orar por ti y por tu casa, y para que esta palabra no solamente te quedes con ella, agarra tu camilla con esta palabra, recibe la bendición y lleva tu camilla alrededor para que lleves a muchos a los pies de Jesús. Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, esta mañana, porque tú eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú, Señor. Padre, yo sé que detrás de esta cámara hay mucha gente, y que va a haber más gente que va a ver este mensaje. Yo no te conozco ni te puedo ver, pero Dios te conoce y te puede ver. Y yo en ese nombre oro por ti, para que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, tus hijos, te proteja de todo peligro y de toda maldad, que ensanche tu territorio, que abra puertas que tú no has podido abrir, que cierre las puertas que no has podido cerrar, si es de la pobreza, si es de la enfermedad, si es del dolor, si es de la amargura, si es de la tristeza, si es de la depresión, si es de lo que sea. Y que puedas sentir la lluvia del cielo sobre tu vida. Que en tu casa se respire la paz de Dios. Que tus hijos vean la fe en ti. Y que ellos también se llenen de fe. Y que disfrutes el día de hoy. Ten la capacidad de entender lo que dice Jesús. Cada día tiene su propio mal. Pero hoy tienes el día de hoy. Mañana nunca va a llegar. No te preocupes por mañana. Ese va a traer su propio mal. Tú tienes hoy. Hoy te puedes gozar. Hoy puedes levantar tus manos. Hoy puedes decir: yo recibo tu bendición, Señor. Hoy puedes entrar en una comunión con Dios. Hoy puedes levantarte en lo sobrenatural. Hoy puedes recibir a Cristo en tu corazón. Hoy puedes amar. Hoy puedes perdonar. Hoy puedes entender que tu corazón se puede llenar de esperanza, para que dejes de decir: no hay trabajo, no hay salud, no puedo salir de esto. ¿Qué va a pasar en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero? Viene una catástrofe. Deja de decir esas barbaridades y súbete a la camilla y vete a los pies de Cristo. Para quien no hay imposibles, y Él te ama y Él tiene cuidado de ti. Hey, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa. Te invitamos, y tómalo en serio, próximo jueves a las 8 de la noche vamos a estar orando aquí en vivo, cantando y orando. Un tiempo de oración es una hora, 40 minutos, una hora. Hazlo, hazlo. Invita a tus amigos, a tus familiares. Próximo domingo a las 11 nuevamente. Dile a tu familia, a tus hijos, primos, tíos, religión que sea, todas son bienvenidas de parte de Dios. ¿Sí? Usa tu camilla. Que Dios te llene de gloria, y que su amor, la comunión con su Santo Espíritu y la gracia de Cristo Jesús estén sobre ti, gobernando tu corazón todos los días de tu vida. Me da mucho gusto haber compartido contigo. Que Dios te bendiga.
El aire que respiro, la luz en mi camino, dueño de mi destino eres Dios. Mi columna de fuego, el agua en el desierto, eres el pan del cielo, eres Dios. Eres mi vida, mi sol, mi alegría es tu amor. Hosanna al Rey, Hosanna al Rey, Dios de Abraham, Dios de Moisés. Hosanna al Rey, Hosanna al Rey, Dios eterno eres fiel, el mismo de ayer y por los siglos, amén. Respiro, la luz en mi camino, dueño de mi destino eres Dios. Mi columna de fuego, el agua en el desierto, eres el pan del cielo.